Cafecito, mi nombre es Sandra de León, le doy la bienvenida Luz Galeano, Joana Reyes. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al segundo episodio.
Sí, bien, bien, bien. ¿Cómo estás tú, Luz? Tú empieza, porque yo digo, cuando yo empiezo, no sé ni qué decir. Así es que tú empieza.
Bueno, yo estoy súper emocionada, primero que todo, por ese primer episodio. Cómo nos fue, los resultados, gracias a todos ustedes por esos likes, por esos comentarios, por compartir. Recibimos mucho amor y cariño de muchas personas, así que muchas gracias. Y asimismo venimos con esa misma alegría, esa energía para nuestro segundo episodio y gracias a ustedes, la verdad, ustedes son los que nos dan esa motivación, esa valentía de seguir haciéndolo, de reunirnos y adelante, ¿no?
Sí, no, y muchas gracias también por la espera. Yo sé que nos han estado preguntando que cuándo sale el segundo y cuándo sale y cómo. Y tiene que haber un ritmo y tenemos nuestro ritmo, pero también es un poco, ya le estamos viendo la movida. Tenemos a nuestro director que nos acomoda aquí todos los micrófonos. Él es el técnico, él es el que le sabe a todo.
Sí, porque la verdad lo ve uno y dice, ay, simple, hago esto simple. Sí. Pero cuando quieres que salgan bien las cosas y sale uno que otro detallito, pues queremos darles a ustedes la mejor calidad.
Sí, es lo que hemos estado más que nada, es el retraso. El retraso no es del tiempo, el retraso no es de que no sabemos, o sea, hay muchísimo que cubrir, muchas historias, muchas cosas que hemos platicado, pero es más que nada que queremos darle un producto bueno. ¿Por qué? Porque pues, estamos agradecidos con ustedes que nos siguen y, de nuevo, las críticas buenas, malas, y no lo digo nada más en lo que se habla, sino en el sonido. Yo sé
que críticas constructivas, como mejoren esto, está muy padre el tema, pero está padre que mejoren este tipo de cosas y todo. Entonces, pues para nosotros es un placer darles a ustedes una muy buena calidad. Entonces, pues por eso estamos trabajando tanto, gracias a Jorge Reyes.
Aquí, mi marido.
El esposo de la señora.
Ay, no me digas señora.
Señores, ¿cuántos años de casada?
Ya, vamos a cumplir 10 el año que entra. Acabamos de cumplir
9. Sí, no, ya tienes el título.
Ya, doña ya todavía lo tienes. No, señora sí. Les acepto señora, pero doña no.
Pero doña no. Pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, chicas. Gracias también a ustedes por tanta entrega en este trabajo que se está realizando. Y que no se ve a veces, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a darle inicio a esto que es el segundo episodio de Crecimiento y Cafecito. Quédense con nosotros porque la verdad va a estar buenísimo estos temas que vamos a estar hablando.
Voy a dar un dicho, una palabra, algo, ¿eh? Yo sé que es Crecimiento y Cafecito, pero ahorita está haciendo un calorón. Afuera está 100 grados y está súper caliente. Hasta por eso dijimos, no, ¿cuál cafecito ahorita? Mejor un agua con hielo.
Dijimos, un café frío, pero dijimos, no, mejor algo que...
Sí, algo...
No nos van a poder parar con el café frío.
Que nos refresque.
No hace mucho azúcar.
Agárrense cuando tomemos café, el café.
Así es, pues bueno, vámonos con uno de los temas que estuvimos hablando a través de Instagram, que fue esta frase que a la gente le encantó, le encantó bastante, y nos dijeron, ¿por qué no hablan sobre este tema? Y dijimos, claro que sí, de hecho es nuestro siguiente tema, y es el siguiente: constantemente facilitarle las cosas a los demás te hace complaciente sin querer. A ver, Luz, explícanos esta frase.
Bueno, para mí la complacencia es algo que de verdad he tenido que trabajar mucho en toda mi vida, porque siempre he sido una persona que quiero complacer a todo el mundo, quiero que todo el mundo esté bien, quiero que todo el mundo yo le caiga bien, me gusta la paz, no, me gusta el conflicto, pero ya me he dado cuenta que al pasar de los años, la verdad necesariamente esa no es mi identidad, ¿verdad? Cuando nosotros somos tan complacientes, cuando nosotros le facilitamos las cosas a las personas, pero nos sentimos obligados, no es parte de quién de verdad nosotros somos, de nuestra, de lo auténticos que podemos ser. El ser complaciente viene desde que nosotros somos muy pequeños, es algo que viene de raíz, la verdad. No, sí, es cierto, algunas personas pueden ser más complacientes que otros, sí, eso también puede venir un poquito en la naturaleza, pero viene mucho en tu formación. Uh-huh. Y yo creo que ustedes pueden compartir esto conmigo, este mismo sentimiento de que en nuestra cultura a nosotros nos enseñan desde muy pequeños a ser complacientes. Y es algo subliminal, no es algo que nuestros padres nos dicen.
Por hacernos ahora sí que sumisos a las demás personas, ¿verdad? Yo, fíjense que eso, mientras estabas hablando, yo estaba pensando, es que la diferencia entre las culturas es muy fuerte. Y cuando cambias tu cultura a vivir, por ejemplo, yo que vengo de México y vengo acá a Estados Unidos y veo dos culturas completamente diferentes y que chocan, en el sentido de eso, de que, de la educación, de cómo hablar con los hijos, de la comunicación entre las personas, sí, y de la complacencia.
Uh-huh. Así es, y es muy cierto. Yo, obviamente, muchos de ustedes saben, nací en Colombia, pero la verdad me crié mucho fue aquí en Estados Unidos, entonces he podido ver diferentes culturas y también diferentes formas de cómo fui formada, cuando crecí con mis padres, después cuando crecí con mis tíos, y al crecer con mis tíos, mi tía colombiana, mi tío americano, o sea que era más una familia americanizada, y después ahora en mi hogar son culturas totalmente diferentes también, pero he aprendido de que siempre yo venía con esa complacencia, de que ve y saluda, ve, tienes que vestirte así, tienes que decirlo así, no preguntes esto, y la verdad siempre me sentí como que no era muy auténtica, y me ha tomado años, de verdad, muchos años reconocer eso, en donde yo he conocido a mucha gente que me dicen, no tú dile, no tú hazlo, está bien si la persona se enoja, está bien si la persona se molesta, está bien si tú dices que no. Y para mí me tomó mucho tiempo reconocer eso y estar bien conmigo misma. Porque hay dos fases. Cuando tú dices, puedo decirle a la persona que no, porque así no me siento tan obligada, o no quiero ir a eso, o no, la verdad no me gusta saludar de esa forma. Pueden ser cosas pequeñas. Esa es la primera fase. Y la segunda fase es de que tú te sientes bien con eso y no cargas esa culpa de que, ay, le dije que no, pero ahora cómo se siente, ahora cómo me ve, y ahora cuando nos veamos la próxima vez va a ser incómodo. O sea que son dos cosas totalmente diferentes. Ya cuando tú aprendes a decir que no o poner esas barreras, esos límites y también pensar en ti mismo, ya después es tú no tener el sentimiento y cargarlo contigo.
Y aparte creo que también es, te vuelves tan complaciente que a veces esperas que la gente sea complaciente contigo también.
Exacto.
Entonces llega esa confusión de decir, bueno, pero yo estoy entregando todo, como luego dicen, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Entonces,
pero después lo exiges porque lo estás dando. Sin querer. Exacto. Sin querer lo empiezas a exigir. Sí. Tú dices, pero ¿por qué yo siempre doy? Siempre pasan las cosas donde, bueno, yo siempre, casi siempre, veo los posts donde dicen, ya yo di todo, y la persona no dio nada, mejor me quedo con las personas que sí me dan todo. Pero viene disfrazado de nuevo, de que, ok, no hubo algo mutuo. Tú diste todo, pero hubo conversación, hubo comunicación, ¿verdad? Exacto. Y entonces por eso se sienten así. No los estoy culpando. Ajá. Pero a la misma vez, o sea, también, sí, damos de más en veces que después queremos exigirlo a alguien que no está dispuesto a dárnoslo.
Ay, no, esa frase me recordó una frase que no me gustaba para nada, que decían, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, si te está dando todo su amor y se está entregando a ti, ¿por qué vas a condicionar tu amor y tu dinero? Pues uno da a manos llenas, tanto en el amor y en el dinero y todo. Pero luego te topas con personas que empiezan así como que,
sí,
no.
Y yo digo que voy a dar igual. Es algo propio. O sea, si tú decides ser la persona que da, ten tus límites. porque sí podemos dar a todo. O sea, yo no digo que no podemos complacer, ¿verdad? Hay que dejar que la gente se sienta amada, hay claro. que enseñar amor, hay que dar gracia, pero también a la misma vez tú pon tu límite para que tú no te enfermes cuando lo estés haciendo. Uh-huh. Es a lo que me refiero.
Sí, y yo digo que cuando nosotros hacemos eso de que somos tan complacientes, también reprimimos nuestros sentimientos, sí. ¿no? ¿cierto? Uh-huh. Y ahí viene otra vez de nuevo otro tipo de sentimientos. O sea, es que nos volvemos una bola de confusión, y la verdad no tenemos paz, no uh-huh. tenemos paz. Pero una cosa que yo sí admiro ahora que como soy mamá y como ahora tengo un hijo que es adulto y podemos tener muchas conversaciones y yo con él he aprendido cómo pudimos cambiar eso en uh-huh. casa, en donde si él, digamos, no quería ir a algún lado, no quería hacer algo o necesariamente no le gustaba estar alrededor de alguna persona, no era una obligación. Obviamente siempre con respeto, siempre hay conversación entre él y yo, pero yo decía, wow, yo no era así. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Yo siempre, lo que diga la persona, quien sea, y aunque yo me sentía mal, y aunque me hacían sentir mal, yo reprimía esos sentimientos uh-huh. y se quedaban ahí.
Y antes de que se me vaya el pensamiento, ahorita que estabas hablando de la cultura y cómo tan diferente, ¿verdad? México uh-huh. y Estados Unidos. Yo me acuerdo, bueno, yo casi toda mi vida básicamente fui criada aquí. Nací en México, pero nada más duré allá los dos primeros años de mi vida y después otros dos, tres años. Uh-huh. El resto de los 9 años adelante yo estuve aquí. Pero me acuerdo que simplemente el hecho de saludar. En México saludamos de beso en la mejilla. Uh-huh. Aquí no saludas así. No. O sea, es una falta de respeto si tú le saludas a alguien. ¿Por qué? Porque puede ser su novia, puede ser su esposa, puede ser... Entonces, la diferencia en eso, ahorita que estabas hablando de la diferencia en cultura, uh-huh. aquí hay mucha independencia. Y yo me acuerdo que cuando llegaban, yo ayudaba en una clase de ESL en la escuela, en la uh-huh. prepa, y llegaban los muchachos de México y ellos te saludaban de beso.
Sí.
Y me acuerdo que las americanas así como que... ¡Ah! Te dio beso, y pues uno así, pues que así lo hacen en México, o sea, no están pasándose sí. de lanza, ¿no?
A mí me pasó justamente eso, yo llego y empiezo a hablar, yo soy muy de hablar con las manos ahorita, ajá. no quiero mover esto, pero soy muy de hablar con las manos, uh-huh. entonces yo era de tocar mucho a las personas, de, ay no, fíjate que esto, uh-huh. fíjate que el otro, y luego hablar de bulto, como decimos en México, sí. entonces, de repente me dijeron, tenga cuidado, porque aquí lo pueden malinterpretar las uh-huh. personas.
Sí, aquí la gente tiene sus espacios, ¿no? Sí, yo uh-huh. siempre le digo a las personas en mi trabajo, porque tengo una oficina muy pequeña, y algunas personas, ay, deja la puerta abierta porque estamos muy pegaditos, y yo no tengo ningún problema con eso. Yo uh-huh. soy una persona que me gusta abrazar, tocar a la gente, pero sabemos que aquí hay esos límites de espacio, uh-huh. aquí hay que preguntarle a la gente, eres una persona que abrazas en Colombia, sí. tú nunca vas a preguntar eso, tú ven para acá, ¿qué hubo? Uh-huh. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Y un beso. Pero sí, la verdad, yo creo que es bonito tener un balance, uh-huh. ¿cierto? Porque yo les puedo decir que uno de mis hijos no le gusta abrazar. Uh-huh. Él no es de andar tocando y es algo que él dice, no me siento cómodo cuando la gente lo hace. Entonces, de nuevo, si yo siempre le digo, tienes que abrazar, tienes que... Entonces, es él siendo complaciente a un sentimiento que no, él no se siente uh-huh, cómodo. Uh-huh. Y creo que es difícil a veces separar eso o aún para otras personas verlo, como que, ¿cómo así que no, tú estás bien que no haga eso? No, es parte de su identidad. Sí, ahí wow. es donde estamos hablando de nuevo. Donde yo no tenía esa identidad, esa autenticidad, él sí, él la puede tener porque cada persona es diferente. Uh-huh. Y yo creo que eso es muy bonito de que podamos reconocer eso y respetarlo.
O la valentía de que tengan una voz por sí mismos.
Exacto.
Eso es otra cosa, de que sí. yo, bueno, obvio, cada quien crecemos como crecemos, ¿verdad? Yo siempre he sido muy alegadora de esas de que aunque no me guste algo, o sea, lo voy a decir, pero no en esa manera de que te lo voy a decir porque me vale. No, o sea, lo digo porque siento que es importante
ojo, que lo sepas. Y siempre resaltando con respeto, ¿verdad?
Sí, o sea, por eso digo, siento que es importante que sepas cómo me siento. No por denigrarte, no por hacerte sentir menos, no por hacerte sentir mal, sino que es importante para mí dejarte saber eso. Desde chica yo tenía eso, no sé por qué, ¿verdad? Entonces a mí me reía porque yo decía, siempre se ríen de mí en la escuela, porque, ay, que no se calla y que alega, y que, Joana, por favor, ¿sí me entiendes? Pero yo digo, es que a mí me gusta platicar, me gusta ser social, no me gusta estar nada más sentada viéndonos las caras, se me hace raro, porque así crecí. Pero bueno, para mí eso fue algo ya diferente, ¿por qué? Porque a mis hijas, yo ya les puedo hablar en el sentido de que, mi amor, ¿cómo te sientes? Incluso tuvimos esa conversación, íbamos a llevarla a ver una película el fin de semana, y no pudimos esos días, y dijimos, pues uno como papá, ¿verdad? Siempre buscas la manera más económica para poder llevarlos al cine, y dice mi esposo, no, pues hay que hacerle así, que estoy, le digo, es que está bien caliente afuera, y la niña, pues, ay, es que como sea, lo que quiero es ir a ver la película, y le digo, no, mi amor, me acuerdo que nos sentamos en la cama, y le dije, no es como sea, le dije, ¿qué quiere Dalia? Y me dice, le digo, no, no pienses, le digo, te voy a dar opciones. No escojas la opción que quiere mami, papi, escoge la opción que quiere Dalia. Y no porque, no te la voy a dar porque te doy todo, te la voy a dar porque te la has merecido. Porque has tenido paciencia, porque has esperado, porque no nos has rezongado. Porque, ¿sí me entiendes? O sea, nos has hablado con respeto, me has ayudado en la casa. Por todas esas razones, te mereces que yo te dé lo que tú quieres, ¿verdad? Siempre y tanto si está a mi alcance, estaba a nuestro alcance. Entonces, me acuerdo de esa conversación que tuve con ella y digo, wow, le estoy dejando que ella tenga su propia mente, que ella no tenga miedo al decir, es que yo lo veo de esta manera, es que yo quiero hacer esto, es que yo siento... Y hasta le dije, dime si no te parece.
Ninguna de las opciones.
Exactamente. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el día que ella, si ella escoge una carrera ejecutiva, algo grande, ella va a tener que tener la valentía para hablar por sí misma y para decir lo que le parece y lo que no. Si no, se van a aprovechar de ella. Que es a lo que regresamos, ¿verdad? No les estamos dando la voz porque quieramos contradecir a la manera que crecimos. Les estamos dando esa voz y autoridad. Tenemos que darles a nuestros hijos autoridad para que ellos puedan lograr sus sueños y que no piensen que nada más de chiquitos pueden.
Y el de poder tomar decisiones, sí, así sean con algo pequeño, así sea una situación tan simple de ir a ver una película.
¿De qué zapatos te quieres poner?
El hecho de que ellos pueden tomar una decisión es grande, que ya no lo está haciendo tu papá. ¿Por qué haces eso? Porque mi papá me dijo, mi mamá quiso así. Es de nuevo, otra vez, yo sé que hay reglas, hay límites, hay orden, pero es bien importante que nosotros hagamos eso con nuestros hijos desde muy pequeño.
Yo vengo de una familia complaciente, donde yo vi a una mamá que se desvía por servir a las demás personas. Entonces, que también te educaban a la manera de luz de decir, no, pues di que sí. No, pues esto, que tu papá te dice que hagas esto, o sea, y que muchas de las veces que hacías, pues te ibas más por lo que hasta la gente decía, ¿verdad? Para complacer a las personas menos a ti. Entonces, al momento de yo llegar a decidir mi carrera, ya iba a salir yo de la preparatoria, se dio la oportunidad que mis padres me pudieron dar más estudio. Entonces, ¿qué quieres estudiar? Y yo, wow, creo que nunca me había hecho esa pregunta en mi mente, ¿qué quieres estudiar? Entonces dije, bueno, me gusta el trabajo que hacen los maestros, pero amo la televisión, amo la radio, amo todo, pero no, eso no existe, o sea, lo veías inalcanzable, era lo que veías inalcanzable, y de pronto tuve una plática con mi mamá, y mi mamá me dice, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu sueño? No, pues es que yo quiero... Me di cuenta que existía la carrera de comunicación ahí de donde soy originaria. Mira, la acaban de abrir esa universidad, existe esta carrera, ¿cómo ves? Y yo, ay, no, pero es una universidad de paga, está cara, y qué tal y no me guste, qué tal los hago gastar dinero y esto y lo otro. Y me dice mi mamá, dice, mira, vamos a hacer esto, vamos, te inscribimos, te preparas el primer cuatrimestre, era por cuatrimestre, dice, te preparas ves los 4 meses, los primeros 4 meses, y cada 4 meses tienes que estar pagando tu colegiatura. Entonces dice, si no te gusta, ten la confianza de decir, mamá,
papá,
no me gustó la carrera, quiero salir, porque prefiero, porque yo le decía, no, y es que el dinero de la inscripción, y es que el dinero del examen, y es que el dinero de esto, y les voy a echar a perder dinero, dice, prefiero que ese dinero se vaya a que me hagas desperdiciar tu tiempo y más dinero de lo que duraba la carrera. Dice, entonces, tú tienes, ahora sí que creo que fue de las primeras veces que decidí por mí, por mi futuro, de decir, y que no fui complaciente a los demás, de que, ah, no, pues es que queremos una doctora en la familia, ay, es que un abogado, es que fulanita ya es enfermera y gana muy bien, es que, no, pues no gané bien, nunca, pero fui feliz,
pobre y feliz, decisión,
y aprendí mucho y tuve muchas experiencias, pero, o sea, son cosas que yo no cambiaría por nada, y esa plática para mí, me quité un peso de encima, porque era de decir, y si fallo, y si no me gusta, mi mamá me dio la oportunidad de fallar, o sea, decir, si no te gusta, está bien, que no te guste, está bien si me dices, no me gustó, quiero salirme, perfecto, entonces, pues yo fui la más feliz, pasaron los 4 meses, ¿qué pasó? ¿Te gustó? Sí, entonces, le eché muchísimas ganas, porque mis papás y toda la gente que estuvo alrededor, me estuvo apoyando bastante, en sacar mi carrera, entonces yo le echaba muchas ganas, ahí fui complaciente para mí, para la gente que a la vez, fíjense, ese sueño tan bonito que era tener mi carrera, a la vez también se cargaba como de compromiso al momento de que había mucha gente viendo a lo mejor su sueño en mí, de decir, ay, ella se tuvo la oportunidad de hacerlo, entonces también yo me llegué a llenar como de ese cargo de decir, y si les fallo.
Y es si que validó mucho de tus sentimientos también. Sí. Muchos de tus sentimientos fueron validados. Y, y eso se siente bien. Sí.
Ajá.
Porque es como una aceptación de uno mismo.
Sí.
Y no de los demás.
Y digo, y ya yo me dije, bueno, ¿lo estoy disfrutando? Sí. ¿Te está gustando? Sí. ¿Vas a ser rica? No. ¿Vas a ser, tal vez? Tal ¿vas vez a tener la oportunidad? No, todo esto. Pero haz las cosas que te gusten y que le saques un provecho. No te vas a ser millonaria, pero tampoco te vas a morir de hambre. Entonces, es algo que para mí fue así de, wow, mi decisión, se respetó mi decisión. Tuve a alguien que me apoyó y me dijo, o sea, esto y lo otro, y creo que es lo que debemos que hacer con nuestros hijos. Ahorita que están, las tres somos mamás, y una mamá con más experiencia, la otra mamá también con más experiencia, porque tenemos hijos de diferentes edades, entonces es como ir aprendiendo de todo. Y ojo, aquí estamos dando nuestros puntos de vista de cada una de nosotras conforme a nuestras experiencias. No somos profesionales en ninguno de los temas que vamos a tratar en este episodio y en los que siguen y en el pasado. Entonces, esto es en base a nuestras experiencias. Y pues eso yo creo que fue mi complacencia que no hice para los demás, sino que para mí.
No, y es bonito porque tú ya, esa conversación con tu mamá te dejó a ti que te abrieras a lo que tú querías hacer, ¿no? ¿Entiendes? Muchos, yo digo, estamos novatos cuando somos chicos saliendo de la preparatoria. ¿Por qué? Porque pues en veces pasa la preparatoria y le doy todo el crédito a los que van y se ponen listos y agarran más materias duras, agarran hasta materias de universidad y de colegio. ¡Qué bueno! Pero hay otros como yo, que literalmente vas a la escuela para ya acabar. ¿Por qué? Porque de nuevo no sabes si hay una carrera en lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Antes de que salieran las redes, antes de que salieran los podcasts, antes de que saliera YouTube, o sea, yo decía, yo quiero hablar con la gente, yo quiero ayudar a la gente, yo a mí me nace hacer a la gente sentir bonito, a poder, si no me hacer consejo, por lo menos que me digan y yo les guardo su dolor,
cualquier escucharlo. Cosa.
Sí, o sea, yo quería, viene con la independencia, con la comunicación, yo no quería estar en un trabajo personalmente donde yo estuviera encerrada, no, que yo quería mi horario, pero no sabía qué era eso, ¿me entiendes? O sea, el emprendimiento jamás yo escuché esa palabra en mi edad. El emprender, el no, yo no escuché nada de eso. Si acaso yo les corría a los que emprendían, porque, ay, pues te quieren vender todo. ¿Me entiendes? O sea, era, pero no sabiendo que era lo que para mí era mi llamado, ¿verdad? Entonces, en veces tomamos decisiones para complacer de nuevo a nuestros seres queridos, ¿verdad?
Sí.
Yo, según decía, no, yo tomé mi decisión y yo sí le dije a mis papás, yo no quiero ir a la universidad porque no sé qué. Yo en mi mente nada más cabía doctora, ingeniera, abogada. Es lo único que cabía en mi mente. Yo no sabía y tampoco no busqué, esa es mi culpa, no busqué qué otras carreras habían, pero yo no quería estar en un hospital. Yo no quería estar en un lugar de gobierno, ¿me entiendes? O sea, no quería hacer nada de eso. Yo quería ser libre. Yo quería poder ayudar libremente y emprender, pero no sabía tampoco lo creativa que podía ser. Tenía tanta creatividad, pero no sabía cómo manejarla porque nunca había visto a nadie y escogí lo que yo pensé que iba a ser creatividad, ¿verdad? Que yo dije, bueno, si me hago cosmetóloga, hago uñas, hago el pelo, la gente, o sea, escucho a la gente, todo eso que yo digo, escucho a la gente, me dan su se pueden llorar conmigo y yo estoy ahí para escucharlas y para hacerlas sentirse bonito y verse bonito. ¿Más me gustaba? No. O sea, no me gustaba. Yo decía, ay, mixtear los colores, que, ay, botar el pelo. ¿Sí me entiendes? No me gustaba. ¿Por qué? Porque no era mi llamado, no era lo que a mí yo sentía que me hacía. Aunque no me diera dinero, yo decía, tengo que ir a hacer dinero de esta manera. Hasta que llegara lo de las uñas. Pero de nuevo, en esa manera yo sí complací nada más por hacer algo y porque no dijera, pues nomás se metió a trabajar. Y ya no hizo nada, ¿verdad? Dije, bueno, ya cuando me casé, dije, por lo menos hice algo bien, me casé. ¿Verdad? Dije, ya en el futuro, y ya ahorita, lo bonito que dices eso, Sandy, es de que no somos expertas, no queremos hacerles pensar que nosotros lo sabemos todo, por favor, no lo tomen de esa manera. Los comentarios que hacemos tampoco no es para hacerlos a sentir inseguros o menos o porque ustedes
y no son comentarios así personales hacia ninguna persona.
No.
Exacto, no.
Aquí se está hablando en total, o sea, personalmente en total, nuestras experiencias. Y de nuevo se está hablando, ¿por qué? Porque yo creo tanto en el legado de cada persona que yo digo, si mis hijas llegan a escuchar esto, yo quiero que aprendan, ¿verdad?, de mis errores. Ya, si yo no tengo tiempo de poder decirles todo eso, que aprendan de mis errores, pero yo no tratar de hacerlas que aprendan a mi manera. O sea, mis experiencias es lo bonito de que el crecimiento te ayuda a que, aunque sea experiencia buena o experiencia mala, no cometas el mismo error. ¿Qué cometemos el error los papás? Lo cometemos, y si, fíjate en un anciano, fíjate en un papá de todavía la edad entre los 40 y 50 años, hasta los 60, y luego ya fíjate en un papá ahorita más joven, de 20 años, 30, digamos. La manera en la que piensan los ancianos, digamos 90 años, 85 años, ¿qué te dicen ellos? Vive tu vida, mi amor, disfruta, que no te pare nada. Y tú les puedes preguntar, ¿qué es lo que quisieran haber hecho ustedes? Te lo dicen con una sabiduría y una tranquilidad, pero te lo dicen que lo hagas. Vamos a la otra categoría, ¿verdad? De los papás todavía que están ahí entre en medio. Te lo estoy diciendo porque yo ya lo hice, pero no te lo dicen de la manera de que tocan tranquilo y dejar que tú tomes tus decisiones. Te lo dicen de la manera de que quieren que tomes la decisión que ellos no tomaron porque ellos piensan que es la correcta. En veces no es la correcta. O sea, en veces la decisión que uno tiene que tomar no tiene nada que ver con ellos, no tiene nada que ver con nadie. O sea, es tu propia decisión. Más aparte, estamos creando otra generación. No es la misma generación que, y tampoco no es en el mismo país.
O en el mismo tiempo, porque es que todo cambia.
Exactamente, y ya tal vez a nosotros nos va a pasar igual.
Nos va a pasar igual.
Nuestros hijos van a decir, ¿en serio, mamá?
Sí, pero es a donde viene el crecimiento. Hay que ser los papás que diga uno, no entiendo, mija, no entiendo por qué haces eso, pero te apoyo. ¿Qué necesitas de mí? Y yo te digo si a mí se me hace bien o se me hace mal, pero no te voy a condenar. No te voy a decir que sí me entiendes, o sea, no te voy a hacer sentir que estás tomando una decisión mala, no te voy a querer y ojo, tengo que tener cuidado, porque la verdad, o sea, no, de nuevo, no quiero que lo tomen personal, pero yo sí no tengo pelos en la lengua. Digo, no quiero que mis hijas se sientan manipuladas por lo que yo diga. ¿Me entienden? O sea, no quiero que ellas se sientan de que si yo les digo algo que pasó o algo que yo pienso que ellas tienen que estar haciendo, que ahora sea carga para mis hijas, menos cuando ellas están tratando de sobresalir en su tiempo, en su generación, con sus hijos, con sus esposos. Ya me estoy metiendo en otro, mis hijas son, pero ya me estoy metiendo muy a fondo ya, cuando ya son adultas y tienen su propia vida, ¿verdad?
Sí.
Tiene que haber distancia y límites. Y es que nosotros venimos de nuevo, nuestra cultura es tan hermosa, somos tan apasionados, pero también en veces por esa misma pasión nos dejamos llevar por él. No, pues, y cuando tú crezcas, vas a ver. Y no, y ojalá y a ti no te hagan. Yo, y lo digo porque es algo que escuchamos y ya lo normalizamos. No lo digo simplemente porque, ay, pues a mí se me dijo, no, o sea, lo escuchamos tras varios papás de nuestras generaciones.
De generación en generación, se van pasando las palabras de generación en generación, y que al final de cuentas estamos en una, yo pienso que estamos en una etapa donde ellos a lo mejor también, no a lo mejor se los dijeron.
Sí, se los dijeron.
Entonces es algo que aprendieron. Y te lo están diciendo.
Y no supieron defenderse o no supieron decir, oiga, no se pases allá. Eso es más como manipulación, ya me está haciendo sentir mal. Ellos no pudieron hacer eso. Te lo pasan a ti. Pero ahora con tanta información que tenemos, es lo que queremos que entiendan. No queremos hacernos los más listos que nuestros papás. No queremos hacer los que sabemos más, que más esto, que porque. No, pero es que hay tanta información que, o sea, nosotros tenemos la información aquí, que podemos aprender de la psicología sin tener que ir a tomar clases de psicología, ¿me entiendes? Y uno por eso se da cuenta que dice uno, wow, o sea, la manera en que pensaba, la manera en que pienso, y también por eso uno los ama, porque uno dice, o sea, la manera en que piensan, les doy gracia, les doy amor, pero también es válido los sentimientos de uno, que es donde viene la siguiente frase de la que hablamos, ¿me entiendes? De que, no sé si tú la quieres leer, yo la puedo leer, tú la puedes leer.
Todos la podemos leer, a través de nuestras redes sociales nos encuentran como Crecimiento y Cafecito,
así
en
es.
Instagram y Facebook, y es donde tocamos el siguiente tema, que es comunicar lo que sientes no es una falta de respeto.
Que muchas de las veces nos topamos con esto y que se enlaza al tema que estábamos hablando al inicio, de que muchas de las veces tenemos miedo a decir lo que sentimos. Tenemos miedo a lo que la gente vaya a decir, lo que la gente vaya a pensar de ti. Y tenemos miedo a decir nuestros sentimientos. Y que no porque te diga cómo me hiciste sentir, ni porque te diga, sabes que yo pienso de esta manera, yo pienso que estás mal, no necesariamente tiene que considerar nuestros pensamientos, el de Joana. Aquí las tres pensamos completamente diferente, y puede que estemos de acuerdo y que no estemos de acuerdo, pero respetar es, creo que es lo primordial, que respeto lo que me estás diciendo, no es una falta de respeto, al contrario. Otra vez, respeto tus palabras que me estás diciendo y el sentir como yo te hice, te hice hacer. Entonces, una frase que no muchas personas lo pueden a lo mejor entender, porque no estamos acostumbrados a que nos digan nuestras verdades,
pero o si no ojo, las dicen o las dicen de manera ya atacándote.
Atacándote, sí.
De por fregar. Eso nos queremos escuchar.
Y es que hay tiene que haber madurez de los dos lados, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo comunicar eso? Sabiendo qué es la intención con la que tú lo dices. Uh-huh. Porque de esa misma forma, tal vez así es lo que vas a recibir.
Sí.
Y también la madurez de cómo lo recibes. ¿Necesito responder inmediatamente o necesito más bien como quedármelo, analizarlo y ya después volver y decir, sí, estoy mal, no estoy en lo cierto? O, ¿sabes qué? Estoy en desacuerdo contigo. Yo uh-huh. creo que tiene que haber un nivel de madurez en cómo recibirlo y cómo decirlo. Y eso toma tiempo, eso toma práctica. Y la práctica significa que aprendes a comunicarlo y aprendes a recibirlo.
Sí, yo pienso que yo decía, bueno, es que hay que hallarle. Creo que con las personas que más llegamos a batallar en el sentido de coincidir con los pensamientos es con nuestros padres. Con nuestros padres somos con los que más vamos a chocar, y a lo mejor porque somos iguales y tenemos en cierta manera la misma forma de pensar y estamos chocando, pero estamos tratando de sanar a un adulto que tuvo una niñez dura, estamos tratando de atraérnoslos a nuestro nuevo ambiente, a nuestro, mira, es que así son las cosas, tal vez con tus papás, con mis abuelos, pues fue diferente porque era, no, aquí se hace lo que yo diga. Uh-huh. Y a los mayores les van a tener respeto y van a dar esto y lo otro. Y obviamente el respeto está, pero no, antes era de que no me importa que tengas familia y tu familia no quiera venir a mi casa. Vienes porque vienes. O pasas aquí porque pasas la Navidad, el Año Nuevo aquí. Pero ya antes era, si tu esposa viene, porque viene. Y ahora es que quiero darle el tiempo a mis hijos, quiero darle el tiempo a mi esposo, o mi esposo tiene trabajo, no puedo hacer lo que falte para poder darle ir a gusto a fulanito o a sultanito.
O simplemente uno no quiere ir, no tiene las ganas o no Ajá. tiene la energía, porque a veces nos sentimos así, de que ya no queremos darle más energía a otras personas, que queremos estar a solas, descansando. Y eso,
o dices, me voy a evitar los problemas y voy. ¿Cuántos problemas me voy a evitar? O no quiero estar cerca de ciertas personas, sí. quiero evitar a esas personas, por eso no quiero ir. O sea, prefiero mi paz mental, mi armonía y todo, que irme a quebrar la cabeza.
Sí, sí, o sea, llegamos a lo que no queremos sanar a nuestros papás, no es nuestro trabajo de sanarlos, pero tampoco los vamos a justificar. Es otra cosa, de que los podemos amar tanto, pero a la misma vez si los justificamos, nos lastimamos nosotros. Uh-huh. Es otra cosa, de que se lastima uno, ¿por qué? Porque uno carga ese peso que no necesita cargar. ¿Y en quién lo sacas? En tus hijos, uh-huh. en tu marido. ¿Ellos de qué tienen la culpa, verdad? Bueno, yo digo, los niños de qué uh-huh. tienen la culpa, los muchachos que tenemos. Ya ellos ven nuestras emociones y no sé, obvio, yo ahorita estoy con lo de la película que acabamos de ver de Inside Out, le estoy haciendo promoción, sí me pagan, pero de ver las emociones con las que empieza una jovencita y de pensar atrás, que digo, wow, yo a los 6 años me acuerdo ya que ya, yo ya sentía diferentes emociones, ¿verdad? A los 6 años dicen que es vital de que cuando un niño tenga, creo que de los 5 o 6 años como a los 9, que tú puedas establecer una mentalidad firme en ellos, porque es lo que les va a ayudar cuando lleguen como a los 11, 12. No soy psicóloga, yo me acuerdo haberlo leído, no sé exactamente, no me quieran, ¿verdad?, echar a la cárcel nomás porque dije algo, pero sí lo he leído, de que es vital, es crucial ese momento en un niño. Yo me acuerdo, digo, de los 6 a los 9 años, wow, sí es cierto. Sí es cierto. Porque me acuerdo, o sea, yo estaba en México a esa edad y yo no tenía a mi papá estaba aquí y mi mamá era como mamá soltera. Era vital para mí en ese tiempo tener a mi papá, ¿verdad? Entonces, no nada más tener a mi papá, pero también, o sea, la influencia que uno como papá, ¿verdad? Que dice, sabe, pues está con los primos, está con la familia, pero también no sabe uno qué maliciados están los primos y la familia, ¿verdad? Que al fin y al cabo, o sea, tienes a tu niño de 6 años y está bien y todo, pero lo que le está viniendo a la mente, lo que es a lo mejor algo que otros niños ya van más avanzados, que tú te quedas así como que, ¿y por qué no me dijiste nada? ¿Verdad? ¿Y por qué si te estaba pasando esto no dijiste nada y esto y que lo otro? Entonces, es tan crucial de que nosotros, de que los niños puedan ver una familia sana, de que puedan ver que sí hay conflicto, pero hay conflicto sano. O sea, yo con mis niñas no me pongo a gritarle a mi esposo, ni él se pone a gritarle a mí, no nos ponemos una mano encima, pero sí es importante que ellos vean el conflicto. La niña me ha visto que si a mí no estoy de desacuerdo en algo y yo le comento a él, yo no me quedo callada. ¿Por qué? Porque la comunicación es vital. ¿Cómo voy a quedar callada sin dejarle saber cómo me siento para después de que él no sepa cómo remediar lo que hizo o no hizo? Entonces yo le digo, mi amor, pasó esto y esto por tal razón, ¿verdad? Entonces por eso actuamos así. Pero mira cómo salió, lo resolvimos, nos amamos, vio conflicto sano, ahora ella ya no le tiene miedo al conflicto, ¿verdad? Porque, regresando a la película, son estas emociones que empiezan a crecer en ti. Entonces, ¿qué empieza a crecer? No les voy a chispotear la película, pero todos sabemos de la ansiedad. ¿La ansiedad qué te causa? Te causa que pienses y hagas escenarios en tu mente que no son verdad. La ansiedad te hace que te sientas que no puedes ni respirar porque estás pensando tanto en lo que dirán.
Afecta, ¿verdad? Físicamente, claro.
Y la ansiedad te pone a que seas la perfeccionista que no eres. O sea, vivimos en un mundo donde en Instagram y Facebook nos vemos tan perfectos. Y la ansiedad te causa de que, ay, pues es que yo no estoy ahí. Ay, es que yo no estoy viajando. Ay, es que mira, ellos fueron a la playa y yo no. O sea, no, hay que verlo y hay que decir, bueno, yo estoy en esta etapa, ¿verdad? Y qué padre que hayan ido. ¿A qué parte fueron para ponerlo en mi lista de deseos? Exacto. ¿Por qué? Porque es bonito. Pero digo, todas esas emociones que tenemos no son saludables mayoría del tiempo como las usamos, ¿verdad? Uh-huh. El sentir no es malo. Es como actúas con el sentido. Tú la manera que tú actúas, de la manera que tú hablas, de la manera que tú te portas con alguien, eso es lo que afecta, eso es lo que daña a las demás personas, uh-huh, y no nada más a ti. Y después viene el orgullo. No, pues yo le dije cómo me sentía, que me pida perdón a mí, que me diga a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque regresamos a lo mismo. Una emoción que, como tú dijiste, Luz, hay que tomarnos tiempo porque no quiero hablar por hablar. No quiero decir cosas que vayan a lastimar a esa persona, aunque piensen lo que piensen, que me tomé 2-3 días para decirlo, pero nuestro tiempo, ¿por qué? Porque las emociones nos engañan. Las emociones nos engañan. Y ahorita te puedo decir, vete a dormir en la noche y ten un sueño de que tu marido te está engañando. Te levantas en la mañana, ¿qué sientes?
¿Que te engañó?
Rabia, al genio.
Llega así.
Pero pasó. Pasó. No pasó. El pobre marido así como que, ¿qué onda? O sea,
¿ahora qué hice?
Si aquí estuve toda la noche, nos dormimos, uh-huh, juntos, ¿ya entiendes? Y tú así con la rabia de que, ay, pero yo soñé y que tú estabas y que...
Es que uno se crea, sí, pero la es que propia es una película. Uno se cree que se crea su propia película en su mente y no solo con esa situación que tú explicas, sino que con cualquier cosa.
Oh, sí.
Si alguien nos contesta al teléfono, me imagino que no, que me imagino que miró y le dio ignorar.
Ajá.
O no contestó el mensaje, me dejó en visto. No, siempre nos creamos esas películas en nuestra propia cabeza.
O mira
cabeza.
Cómo me contestó. O sea, de todo.
Y a veces no tenemos en cuenta que las personas tenemos una vida. Uh-huh. Las personas tienen problemas, uh-huh, las personas tienen muchísimas ocupaciones.
¿Cómo se sienten?
Ajá, a veces pueden estar tristes y decir, ay, no quiero saber nada de nada. O a veces solamente quieren descansar, o otras veces van a querer estar para ti, pero no, Yo pienso que aquí el problema también es de que venimos de una sociedad que juzgamos mucho.
Oh, sí.
Que juzgamos y juzgamos sin saber. Que cuando vamos sabiendo, híjole, nos cae como un balde de agua fría. Uh-huh. Porque prácticamente es de que, wow, yo estuve juzgando sin saber todo lo que estaba pasando. O sea, como dices, me hice un escenario de que esta fulanita no me contestó porque de seguramente, sí, ya desea de estar hablando con la otra y me dijo que yo y que esto y que el otro. Uh-huh. Entonces nos la pasamos juzgando a las personas. Uh-huh. Y a la vez no hacemos lo que queremos porque tenemos miedo que nos juzguen a nosotros también.
Sí, claro.
Decimos, no, es que nos van a juzgar, es que esto, es que el otro. Y así nos la pasamos.
Uh-huh.
Y es algo que tenemos que trabajar todos. Sí. Porque venimos... Así ven, esto es de generación en generación y nosotros tenemos que hacer el cambio.
Uh-huh.
Y que tal vez no nos va a salir y vamos a seguir trabajando y todo porque, como decimos, no somos perfectos.
Uh-huh.
Y nos vamos a equivocar y nos vamos a caer y vamos a llorar, pero de todo eso vamos a aprender también.
Uh-huh.
Es inevitable pasar por todo eso para poder aprender.
Uh-huh.
Y decir y aceptar o que... Tenías razón, me lo dijiste, la regué, uh-huh. pero lamentablemente pues tuve que pasar por eso por mi propia cuenta y así va a ser siempre.
Uh-huh.
Hasta que no te pase vas a aprender. Por más que nosotros queremos tener a nuestros hijos a todos en una burbuja y decir se hace esto, se hace el otro para que todo sea perfecto, es inevitable.
Uh-huh.
Eso nunca va a pasar, ni vamos a hacer que la gente piense como nosotros, ni vamos a hacer que se hagan las cosas como nosotros queremos. Porque cada uno somos individuo y cada uno pensamos diferente. Hasta con tu media naranja, la persona que piensas que amas, que te ama, que todo, piensan diferente. O sea, a uno le va a gustar la vainilla, al otro le va a gustar el chocolate. Entonces, no todo va a ser como nosotros queramos que sea.
Uh-huh.
Debemos de quitarnos eso de la mente, que no porque me digan lo que están pensando, lo que están sintiendo, esta mala persona... ni porque la gente me diga, no puedo ayudarte, no dejé de ser de complaciente, uh-huh. está mala persona. Porque a veces se puede y a veces no se puede.
A veces se quiere y a veces no se quiere.
O a veces se quiere, pero no puede.
Sí, uh-huh. también.
Y no comprendes eso de decir, bueno, es que ¿por qué no hizo todo lo posible por poder? Es que lo hice. Y no vengas a juzgarme a decir... que no quise, perdón, cuando en realidad, o sea, no sabes todas las piezas que moví para que pudiera hacer uh-huh. algo y a lo mejor complacerte.
Sí.
Complacerte porque a lo mejor yo como hija, yo como madre, yo como esposa, me iba a sentir a gusto, pero no lo pude hacer. Y te la pasas complaciendo y te la pasas reprimiendo tus sentimientos de que llegue el momento que explotas y te vuelves una bola de ansiedad
sí.
en tu cabeza, de estrés. De amargura, ¿por qué? Porque ya te pusiste de malas, porque no pudiste complacer a la persona que quieres, no pudiste sacar eso que tenías de dentro de decirle, es que me siento así, me hiciste sentir de esta manera.
Uh-huh.
¿Y qué pasa? Nos vamos llenando de, no sé si han visto la película, no sé si la voy a pronunciar bien y se la recomiendo, se llama Soul, ¿alma?
Soul,
ajá, está en Disney, está buenísima esa película. Habla sobre cómo nos vamos envolviendo,
uh-huh.
un pedacito de ello. Cómo llega una parte donde dice, ¿qué son esas bolas oscuras que parecen monstruos?
¡Wow! ¿Qué se puso? ¿Qué?
¿Qué son esas? Oh, my God. Ese es otro una tema. Es el episodio número 3. ¿Qué es eso? Ya me quedé pensando en la...
Perdón. No me perdono.
Me hiciste que se me olvidara lo que estaba diciendo.
Las bolas negras.
Es una bola negra.
Oscuras. Ella dijo oscuras. Sí. Ella dijo oscuras.
Oh, no, yo pensé en otra cosa. Bueno, retomando el tema, son emociones, la emoción sí. que está atrapada, que está nada más en
tengo que hacer esto, tengo que hacer ventas. Y te encierras en tu mundo y estás, y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, que la persona se pierde. Uh-huh. Te pierdes de tu mundo, te pierdes de vivir, como tú decías, de las personas adultas que te van a decir, vive, arriésgate. Yo me acuerdo que mi abuelita decía, ay, qué ganas de subirme una moto como esa muchachilla. Y mi abuelita de 90 y tantos años sí, de edad, ella quería subirse, abrir esas piernas, subirse a una moto, a ver qué se sentía. Entonces, se quedan con muchas ganas de vivir. Ajá. No te quedes con las ganas de vivir, no te quedes con las ganas de decir que no, no te quedes con las ganas de decir lo que pienses. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, las personas lo van a tomar como a ellos mejor les convenga. Uh-huh. Si a ellos no les conviene tu respuesta, pues se van a poner en defensa.
Sí.
Si sí, pues bueno, es momento de aceptar, de arrachar la cabeza y decir, sí, la regué.
Sí, y perdonar.
Y, o sea, sí, o sea, okay, sin resentimientos, perdón. Todos estamos bien, todos estamos a gusto, y estoy aceptando que no todo se tiene que hacer a mi manera, y que no siempre me tienen que decir que no, que sí, perdón, y que no siempre tengo que decir que sí. Uh-huh. Y es algo que se va enrollando y que nos llega a nuestra tercera frase, que es, no porque siempre digas que sí, eres tonto. Uh-huh. Y dejas esa de decir, ay, al cabo este siempre nos dice que sí. Es más bien menso. Siempre no, te dice que sí, ve y dile. Y dices, llegas a decir que no, y uff, eres el peor del mundo. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, creo que este episodio, wow, ya se nos pasó el tiempo súper rapidísimo.
Hay que seguir platicando.
Hay que seguir platicando. Este episodio nos da hasta para más, pero es momento de, uh-huh, de llegar al fin de este episodio. Pero, ¿con qué se quedan, chicas?
Wow, con mucho. De verdad que sí. Una cosa que también estoy de acuerdo con Joana, yo soy muy apasionada en cambiar legado. Siento que nosotros, cada generación tiene que mejorar, tiene que ser mejor de lo que nosotros somos ahora. Nuestros hijos tienen que ser mejor. Uh-huh. Y la forma que lo digo, no necesariamente títulos o económicamente, no. Sino mejores personas que no van a tener que batallar con relaciones, de que van a tener esa madurez que no les va a tomar todo el tiempo que nos ha tomado a nosotras para, uh-huh, llegar ahí, sino que, como dice Joana, les estamos enseñando desde pequeños para hacer esos cambios. Uh-huh. De que yo no quiero que mis hijos sean complacientes. Uh-huh. Eso es algo que la verdad he trabajado mucho para que ellos tengan una voz, porque cuando ellos tienen una voz pueden ser líderes, pueden resaltar sus valores en lo que creen, sin tenerle miedo, sin tenerle, uh-huh, miedo al conflicto, sin tenerle miedo al decir que no. Así
o
que,
a ser los únicos,
uh-huh, únicos que tienen, uh-huh, que ser, ellos tienen que resaltarse ellos mismos, uh-huh, en medio de una multitud de gente o así sea en una conversación de dos, pero que ellos van a mantenerse firme en lo que creen. Uh-huh. Así que eso es lo que me llevo de este episodio. De aquí con mis compañeras, que también, a pesar que lo estamos haciendo para ustedes, nos hacen reflexionar. Uh-huh. Uno va a casa y reflexiona todo lo que les decimos y las cosas en que también tenemos que mejorar.
Uh-huh. Sí, para mí yo creo que el que se vayan con el valor de poder tener su propia voz y vivir en gozo. Porque cuando dejas que alguien te robe tu voz, dejas que alguien te robe tu gozo. ¿Por qué? Porque ya de nuevo regresas a complacer a los demás. Hay gente que quizás no lo tengamos que decir con nuestra voz, somos más tranquilos y también los van a juzgar. Y seamos honestos, ¿sabes? Pues la mustia que no habla. O sea, también te van a juzgar. Pero mientras tú tengas tus valores y estés firme, uh-huh, y sin palabras, tus acciones también hablan. Uh-huh. Así es que seamos gritones, seamos tranquilos. Mi esposo es algo que le doy gracias a Dios, que es como es, que mis suegros lo crearon como lo crearon, a mis cuñados, de que son de las personas que no te tienen que decir, simplemente hazte tus ideas, esto es lo que nosotros vamos a hacer, esto es lo que nosotros pensamos, y son firmes en su decisión, sin que se muevan de un lado para otro, de que ¿qué van a decir? Y es que no, pues que digan lo que digan, uh-huh, esto es lo que vamos a hacer, ¿por qué? Uh-huh. Porque esto es lo que nos trae felicidad. ¿Por qué? Porque esto es lo que les trae felicidad a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es lo que nos mantiene feliz a mí y a mi esposa. Uh-huh. Sin tener que meternos en la vida de los demás. Y está bien que mejor digan que no hablo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo digo, tengan el valor de tener su propia voz, pero si no quieren usar su voz porque tienen su personalidad es diferente, también tengan el valor de que no les importe tanto que digan de su silencio. Y el silencio regreso, o sea, de que el silencio en veces es bueno, obvio dijimos que el silencio no sana, ¿verdad? Uh-huh. Pero en veces es bueno callar y escuchar, porque en veces no necesita uno hablar para que lo escuchen, uh-huh. Simplemente como uno se comporta, uh-huh. Y es como está uno, como uno pone su límite, su ejemplo, uh-huh. Pero sí tengan el valor de eso y ayúdenles a las personas a su alrededor, a que comprendan que obvio no somos perfectos, pero tampoco queremos perfeccionar a nadie. Vamos a ser juzgados, nos van a juzgar, pero esto quiero que le quede claro que es para la gente que quiere crecer. Esto no va a ser para todos, este podcast no es para todos, ¿verdad? Si a alguien no le gustó, si a alguien no le pareció, yo quiero que se queden claro que no, de nuevo, no somos expertas. Pero si tú quieres crecer, yo creo que estás en el lugar correcto para poder crecer y para poder amar, porque es parte de crecer. Aunque se te haya hecho algo injusto, que haya habido una injusticia en tu vida, siempre párate y dirígete por lo justo. Haz lo que está bien. Uh-huh. Y nunca vas a perder. Eso es algo que hasta de mi tía me acuerdo, es mi prima Sandy, pero mi tía me acuerdo que ella dijera lo que dijera la gente, hiciera lo que hiciera la gente, ella iba a hacer lo que está correcto, para ella, ante Dios, para mí igual, cada quien tiene su creencia, pero mientras yo esté bien con Dios y Él sepa que de mi corazón sale bien, que te juzgue la demás gente, porque es bueno, para mí, uh-huh. Es el único que me va a poder juzgar cuando me vaya, pero sí, tengan el valor de poder,
de hablar, de sanar, de decir lo que sienten, y de que estén bien con ustedes mismos y que no les importe lo que la demás gente vaya a pensar de ustedes. No estamos diciendo, hiere a las personas para que tú te sientas bien. No. Estamos diciendo que tú hables de esa inconformidad que tú sientes. Siempre en el sentido del respeto y que todo quede en conformidad, ¿verdad? Uh-huh. Y de crear personas, que tenemos una tarea muy grande nosotros con nuestros hijos, de crear unas personas que se sepan defender ante un mundo que está, sí. Y que es muy cruel,
sí.
Y que es muy cruel y que tal vez nosotros pasamos por algunas circunstancias por no decir lo que pensábamos, por ser complacientes, pues y no queremos que eso se vuelva a repetir. Exacto. En nuestros hijos. No queremos que mi hijo sea tímido en la escuela y que llegue a alguien más listo y le pegue o lo trate mal, o haya un abuso sobre él y él no sepa defenderse, no sepa decir no, hasta aquí, y voy a hablar cómo me estás haciendo sentir, y no guardar esos secretos que se guardan para no hacer herir a las demás personas. Uh-huh. Entonces, bienvenidos a Crecimiento y Cafecito, este fue su segundo episodio, más bien gracias. Me refería a bienvenidos a esto, a nuestro ambiente, para las personas que están por primera vez en nuestro podcast. Muchísimas uh-huh. gracias. Les recordamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Crecimiento y Cafecito en todas partes.
Sí.
En todas partes prácticamente, ¿verdad?
Prácticamente en Facebook y en Instagram, obvio, si tuviéramos MySpace, pero ya no existe.
Oh, wow.
Digo, de los de antes, ¿verdad? Pero sí, también estamos en Spotify Music, Samsung Music, ¿cuál es el otro?
Amazon.
Apple Music, uh-huh. Ajá, y sí, entonces, en todas las plataformas se las ponemos ahí, pero gracias por escucharnos.
Así es, y pues bienvenidos en nuestro primer podcast de video.
Sí, de video.
Esperemos y lo disfruten bastante. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo episodio de Crecimiento y Cafecito.